El tema del coime de los cuadernos sigue dando mucho que hablar y seguirá dando mucho que hablar y tendrá mucho que decir. Pero hay algunos temas domésticos que son muy, pero muy interesantes. Han empezado a aparecer en la provincia de Entre Ríos. A ver, ¿cómo te digo? ¿Viste cuando el agua está por ebullir que aparecen los primeros globitos?
Sí.
Bueno, empezaron a aparecer los primeros globitos de la versión entrerriana de los cuadernos de centeno.
Bueno.
Una de las cosas que ha aparecido en la jornada de hoy es un título que dice: los 249 millones que se tragó la Ruta 38. La Ruta 38 es una ruta que conecta San Salvador con Ubajay, en el norte de la provincia de Entre Ríos, allá contra la Ruta 14, contra el río Uruguay. Bordet y Alicia Benítez, que es la actual titular de Vialidad, visitaron en su momento la obra que se había realizado en la Ruta 38, que ni siquiera estaba inaugurada, y se encontraron con que la vía estaba destrozada. En medio de todo esto aparecen nombres como La Llana, jefe de Vialidad, aparece el nombre de Luis Lossi, Sociedad Anónima, que fue el empresario entrerriano que se presentó ante Bonadío. Empiezan a aparecer los primeros atisbos. Más allá de los 249 millones, aparece otra cuestión que también está relacionada, fíjate vos, con Vialidad. Y es el tema de que han mandado a reparar motores, y los motores que se mandaron a reparar fueron colocados en los camiones o en las maquinarias en las que fueron a hacerse reparar, anduvieron un trecho, volvieron a tener problemas, los llevaron, abrieron los motores, se dieron cuenta que nunca nadie abrió ese motor, que no estaban rectificados ni mucho menos, pero por rectificación completa habían cobrado 150 mil pesos en un motor. En un motor. Otra vez aparece el nombre de La Llana y nombres conocidos, Kemmerer, nombres conocidos dentro de la estructura de Vialidad. Son los primeros globitos de un estado de ebullición que llegará a la provincia de Entre Ríos, no me cabe ninguna duda. Y menos duda me cabe después de los últimos dichos de Uribarri. Esta mañana, decíamos a las 8 y pico de la mañana, se acabó el amor. Lo que esa endeble y frágil tela de araña que unía a Bordet con Uribarri se terminó rompiendo. Y vamos a contarle a la gente por qué se termina rompiendo. Muchos creen que se termina rompiendo porque Uribarri denuncia una suerte de pacto entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Una suerte de pacto. Ese pacto del que habla, con gobernadores dialoguistas, un pacto electoral subterráneo, le llama Uribarri, en donde acusa a Bordet y a varios gobernadores, y en donde lo presenta casi como una debacle, ¿no? Nosotros hace algún tiempo, en este editorial, esbozamos una cuestión así, de que había habido una reunión, yo no sé si ustedes recuerdan una reunión en Chajarí, en donde estuvieron representantes de los intendentes, un representante de aquí, era una mesa muy chica, que en esa reunión de Chajarí se habló sobre candidaturas, que se habló de Frigerio, que se habló de lo que se había hablado con Bordet. Bueno, ahora sale a la luz, casi un mes después de que lo adelantábamos nosotros, sale a la luz. Y Uribarri se enoja. Yo quiero contarles por qué Uribarri está enojado y por qué yo digo que lo que está empezando a aparecer sobre los actos de corrupción o de coima son los primeros globitos de una ebullición que llegará. Les voy a dar por lo menos mi visión en todo esto, y es la siguiente. El enojo de Uribarri es porque hace algún tiempo se cajoneó una ley de agroquímicos que venía impulsada por Bordet, acompañada por la gente de Bordet, y que Uribarri logró cajonearla en la Cámara de Diputados. En realidad, a Uribarri no es que esté en contra o a favor de los agroquímicos. Lo que hizo Uribarri en aquella votación fue decirle a Bordet: ojo, que el pato macho sigo siendo yo, porque yo soy el que te ordeno quién vota, cómo se vota y qué se vota en la Cámara de Diputados. Porque Bordet, hasta no hace mucho tiempo, tenía el gobierno, pero no el poder. La última elección, esta que se hizo, de la reforma electoral, muchos de los diputados que estaban con Uribarri terminaron votando a Bordet. Con lo cual Bordet le manda a decir a Uribarri: el poder lo tengo yo, porque logró torcerle el brazo a muchos adherentes, que parecía que eran adherentes fanáticos de Uribarri. Se les acabó el fanatismo y por alguna cuestión que no es difícil de imaginar, torcieron su adhesión a Uribarri para ahora adherir a Bordet. ¿Por qué torcerían esa adhesión? En una de esas, porque ya ven que Bordet va por la reelección y la gana. Y entonces dicen: muchacho, ¿qué vamos a hacer con Uribarri? Si aquí el que va andando hacia adelante es Bordet. Y si es verdad que estuvo hablando con Frigerio, muchacho, donde hay que unirse es a Bordet. Y vamos a convenir que hace mucho tiempo que en la República Argentina las coincidencias ideológicas no suman adhesiones. Hay otras coincidencias más importantes que las ideológicas, que son las coincidencias del poder y las coincidencias del dinero, ¿no? Entonces, cuando Uribarri ve que pierde poder dentro de la Cámara Legislativa, en realidad ve más allá. Y con esto finalizo el editorial de hoy. Mientras Uribarri tenía el poder dentro de las cámaras legislativas para manejar el dos tercios o para manejar las mayorías, Uribarri sabía que podía, dentro de las cámaras, levantar o bajar el pulgar a algo, y lo iban a acompañar en levantar o bajar el pulgar. Hoy Uribarri sabe que si levanta el pulgar él, alguno lo mirará, pero no la cantidad que tenía antes, y que muchos han empezado a mirar el pulgar de Bordet. Y termino con esto. Imaginemos un escenario. ¿Qué pasaba hace 3 meses si se trataba en las cámaras legislativas el desafuero de Uribarri? Y pensemos qué pasaría mañana a la mañana, que no va a ocurrir, pero qué va a ocurrir ahora, digámoslo así. ¿Qué va a ocurrir ahora si se trata el desafuero de Uribarri? ¿Cuántos hubieran adherido al desafuero allá hace 3 meses y cuántos más adherirán hoy si el desafuero se llega a tratar? Me parece que Uribarri en realidad poco le importa el dialoguismo o no dialoguismo de Bordet con el gobierno nacional. Lo que Uribarri está viendo es que la espada de Damocles está a punto de caerle en la cabeza.